Vladimir Putin, a través de un escueto comunicado, ha destacado su figura. El funeral en el país podría ser un reflejo de la situación, sin demasiado bombo y con la ausencia de los líderes mundiales, como si este hombre no hubiera sido esa pieza clave en la historia del mundo en el que hoy vivimos. Nos vamos hasta Moscú para saber lo último que está ocurriendo allí. Llamamos a nuestro corresponsal Ricardo Marquina. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
En cuanto al funeral, que quiere decir muchas cosas, ¿cuándo y dónde se va a celebrar, Ricardo?
Bueno, si no hay sorpresas, que podría haberlas, pero no creo, pero es posible que, o sea, la posibilidad existe. El sábado por la mañana habrá un velatorio en la Casa de los Sindicatos. Entiendo que allí habrá un acceso amplio a gente que quiera despedirse, depositar flores. Es algo muy tradicional aquí en Rusia, hacer este tipo de velatorios. Y después se enterrará de manera íntima en el cementerio de Novodiechivi, que es donde está enterrada su esposa. Su esposa y mucha otra gente, como por ejemplo Khrushchev, es uno de los cementerios para las grandes personalidades del país, pero eso será de forma privada. Esto es, no vamos a tener un entierro, un funeral de Estado, como si tuvimos, por ejemplo, con Boris Yeltsin.
Claro. Gorbachev fue, hasta donde se supo y hasta pudo, crítico con la gestión de Putin. ¿Cómo valoras la reacción política del Kremlin tras la muerte de Gorbachev?
A ver, Gorbachev es una figura tremendamente incómoda porque, claro, él significa reformismo, significa camino democrático, significa romper con la dictadura y, en cambio, pues el actual gobierno del Kremlin va en la dirección opuesta. Pero Putin, que es un tipo muy hábil, pues ha preferido mantener, como muy bien has dicho antes, un tono muy bajito, muy cordial y no meterse en problemas, en valoraciones más allá de lo personal. Ha valorado muy especialmente que haya los últimos años en los que Gorbachev se dedicó a labores humanitarias, pero lo ha dejado allí. Mientras, sus órganos de propaganda sí están dándolo todo contra la figura de Gorbachev, diciendo pues que era un traidor, que por su culpa se desapareció la Unión Soviética, que por su culpa el país se dividió en 15, pues este tipo de cosas del nacionalismo ruso a la que estamos muy acostumbrados, por desgracia, estos últimos meses.
La palabra perestroika, me temo que significa dos cosas distintas, de Rusia hacia afuera o de Rusia hacia adentro. ¿Cómo se lee la palabra perestroika en Rusia hoy en día? ¿Tiene la importancia que le damos los demás?
Sí, pero en otro sentido. A ver, la perestroika, aunque muchos rusos, mucha gente aquí muy cabal, entiende que Gorbachev pues jaló a lomos de un caballo desbocado que poco podría haber hecho, es verdad que una parte de la población le culpa a él directamente de todo. La perestroika simplemente aceleró unos cambios que eran del todo inevitables porque el país estaba en pleno declive. La Unión Soviética, como decimos, estaba moribundo, pero estas reformas, la perestroika de Gorbachev, lo precipitó aún más. Lo que pasa es que la perestroika, lo que vino después, aparte de libertad y democracia y libre mercado, fueron años de penurias. Entonces, para esa generación, que en el año 91 tenía 25, 35 años, esa generación sufrió mucho. Tuvo que adaptarse de repente a un mundo nuevo, desconocido y pasar, en muchos casos, hambre. Para ellos, perestroika es la destrucción del Estado y de lo que ellos daban por seguro. Una persona con 30 años en el 91 pensaba que su futuro era el de sus padres. O sea, todo organizado por el Estado, todo muy claro, trabajó para toda la vida. Y de repente todo eso se hundió delante suyo.
Claro. Esta mañana he escuchado a García Margallo en televisión, en 4, decir que, según una encuesta en Le Monde, el 7% de los rusos valoran positivamente a Gorbachev. ¿Solo el 7%, Ricardo?
Bueno, yo creo que sería más alto. Hemos hecho varias entrevistas por la calle. De las 20 personas que hemos entrevistado, solo 3 han calificado a Gorbachev como traidor, como el culpable de la desaparición de la Unión Soviética. El resto tenía unas palabras buenas o palabras comprensivas hacia su figura. Pero es verdad que no es el líder que despierte más simpatías. Dudo mucho que en Moscú veamos una calle, una plaza con su nombre.
Está claro. Y la última. A lo mejor simplifico demasiado, pero quizás tú has apuntado por ahí. Lo que se pretende ahora, con todas las salvaguardas y con todas las distancias, es volver a aquella Unión Soviética?
No, si hablamos de Unión Soviética como socialismo, como colectivización del sistema productivo, no. Lo que el Estado actual trata de instrumentalizar a la Unión Soviética es la idea, ese recuerdo que muchas personas tienen positivo de aquellos años, instrumentalizarlo para justificar la mano dura actual. Putin va mucho más allá de la Unión Soviética. Putin apunta al imperio ruso, al imperio zarista, al imperio teocrático. Comparten, digamos, que esqueleto,
ya.
Pero el interior sería diferente.
Es curioso, imperio teocrático, me ha gustado la definición, porque el dios sería él. Pero eso es otro debate. Ricardo Marquina, Moscú, gracias.
A vosotros.
Chao, cuídate.